Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Puede sentarse, amados hermanos. Al llegar a este capítulo 11, vale la pena poder meditar el final del capítulo 10 y recalco, aunque los capítulos, los versículos han sido añadidos en la Biblia para poder identificar dónde está cada frase, cada mensaje. Este capítulo 11 introduce un nuevo pensamiento, diría yo, que es parte de toda la carta a los romanos que hemos estado estudiando. Pero en el versículo 21 del capítulo 10, concluye este pensamiento diciendo Pablo: pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Al escuchar de parte de Dios, eso no le está diciendo Pablo meramente, sino que está citando lo que Dios ha dejado en su palabra. Pareciera ser como que la actitud de Dios hacia Israel es una actitud de desprecio, una actitud de rechazo. Y cualquiera podría pensarlo de esa manera si desconoce realmente lo que la Biblia nos revela acerca de Dios. Hay una tendencia en el círculo cristiano donde parece ser que se ha desechado Israel y dicen, todo lo que era para Israel ahora es para la iglesia de Cristo. Y Israel ahora está totalmente fuera de los planes de Dios. Sin embargo, cuando leemos nosotros el contenido de la palabra del Señor en todo su contenido y somos responsables en el estudio de la palabra, nos damos cuenta que eso no es así. La misma palabra da testimonio que eso no es así. El apóstol Pablo, cuando habla sobre esto, comienza el capítulo 11 en esa forma de pensar, como diciendo, por si acaso a alguien piensa de que Dios ha desechado a Israel. Dice el versículo 1 que leímos, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y responde diciendo, ¿qué dice ahí la Biblia? De ningún modo, de ninguna manera, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Israel. Fíjese que él está verificando el carácter de Dios y, como lo habíamos dicho en ocasiones anteriores, si el Señor rechazara a Israel porque Israel tenía una actitud de desobediencia y de rebeldía, ¿qué oportunidad tendríamos nosotros? Si Dios no cumpliera sus pactos, sus promesas, que dijo a Abraham, que dijo a David, ¿qué oportunidad tenemos nosotros? No tendríamos ninguna oportunidad. Sin embargo, Dios es fiel, uno de sus atributos es que Él es fiel, cumple sus propósitos y lo que Él dice lo cumple. El hecho de que Israel no sea desechado para mí es motivo de gran gozo porque sé que lo que Dios dice lo cumple. Dios es grande en misericordia. Ahora, que el día de hoy la gran cantidad de israelitas a quienes pertenecían los pactos, las promesas, los patriarcas, que lo hemos leído, que Romanos lo dice, están apartados del plan de Dios y la gran mayoría, hermanos, rechaza abiertamente, sin ninguna excusa, la persona de Jesús, esa es una realidad. La gran mayoría no son salvos el día de hoy, posiblemente diría yo que es una realidad. Pero siempre Dios ha dejado un remanente. Y es lo que el apóstol Pablo está hablando. Y se pone él mismo como ejemplo. Dice, Dios no ha desechado a Israel, diciendo, porque yo soy israelita. Es decir, si lo hubiera desechado, yo no estaría en donde estoy ahora, como miembro de la iglesia, en el caso de Pablo, el apóstol, que fue delegado a la gentilidad. Dice, ¿ha desechado Dios a Israel o ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también, dice él, soy israelita, y dice descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Le voy a leer algunos versículos en la palabra del Señor que recalcan esta verdad de la fidelidad de Dios. Y como le repito, esta es la garantía más grande para cada uno de nosotros de que Dios es fiel. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 13, dice, habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. No abandonaré a mi pueblo Israel. Esa es la promesa de Dios. En el Salmo 89, versículo 31 en adelante, le leo, dice, si violan mis estatutos, hablando Dios a Israel, y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Ahí comenzamos a conocer el carácter de Dios. Comenzamos a ver lo que la palabra habla acerca de Dios. Su fidelidad, su misericordia. Dice, no quebrantaré mi pacto. Salmo 94:14 dice, porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad. Amados hermanos, este es el carácter de Dios. Ese no es el concepto mío o el concepto de alguien. Es el carácter de Dios plasmado en la palabra. No abandonará los pactos que ha hecho con Israel. Déjeme llevarlo a otras escrituras. Muy importante que esto esté en nuestra vida bien cimentado, porque le digo, es la garantía. Si Dios no abandona a Israel, tengo garantía que no nos abandonará a nosotros también. Isaías 49:15 dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Y fíjese que pone, diría yo, después de Dios, voy a usar esto en términos generales, después de Dios, el amor más abnegado creo que es el de una madre a sus hijos. No quiero decir que los padres no amen a los hijos, pero el que tiene más abnegación en este caso, quizá por el hecho que lo tuvieron 9 meses o 7 en sus excepciones, ¿verdad? O 9 y tanto. No, ¿verdad? No se puede. Quizá por eso, hermano, y es el ejemplo que el Señor utiliza, y dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Y dice, aunque ellas se olvidaran, como diciendo, aunque llegara a ese extremo, lo cual se puede dar en un momento, dice, yo no te olvidaré. Así es la fidelidad y el carácter de Dios. Isaías 54:1 en adelante, dice, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe con gritos de júbilo y clama en alta voz la que no ha estado de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, tu descendencia poseerá las naciones y poblarán ciudades desoladas. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te acordarás más. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra, porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios, por un breve momento te abandoné. Vea esto, y esto es profético. El Señor hablando a Israel, porque recuérdese que dice, si se olvidan de mis estatutos, los castigaré, pero que los vaya a abandonar, eso jamás. Sino el ejemplo de que Israel todavía existe y la nación, por pequeña que es, tenga una de las economías más fuertes, un territorio, hermano, que lo han peleado y no se lo han podido quitar todos los enemigos que lo rodean, que sea tan influenciante como es, eso es por Dios. Obviamente, si usted le pregunta a los políticos y a la gente de gobierno judío, dicen es que somos nosotros, pero ese es el engaño más grande, todavía el velo de la ceguera, que es Dios realmente el que ha permitido que sean lo que son. Le voy a decir algo, si no fuera por Jesús, Israel, bueno, aparte de que no sería lo que fuera, pues, pero ¿usted cree que tanta gente iría a Israel si no fuera por Jesús? Aunque no lo quieran reconocer, hermano. Pero Él es el que les ha dado fama, pues. En todo va a tener la primacía. Y en este sentido, hermano, Dios no se ha olvidado de ellos. Por rebeldes, por lo que sea, hermano, Dios no se ha olvidado de ellos. Porque no depende, es que el Evangelio no depende de nosotros, hermanos. Cuando entendemos la elección de Dios, no es tal de que me ha costado rodillas, me ha costado lágrimas. Esa es la mentira más grande y el autoengaño más grande que alguien puede tener. Si en algún momento usted ha tenido la urgencia de buscar a Dios, le deseo, ¿sabe quién se lo ha puesto? El Espíritu Santo de Dios. Si yo logro tener una vida agradando a Dios, es porque el Espíritu dentro de mí es el que me da la fuerza a eso, para poder hacerlo. Y en el caso de Israel, hermanos, Dios no los ha olvidado. Y el día de hoy son lo que son, hermano, por la misericordia de Dios. Dice, en un acceso de ira escondí mi rostro. Perdón, cuando dice, pero un breve momento, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de ti. Entonces, venir yo y asumir y decir, no, Dios se olvidó de Israel, es ir en contra de la naturaleza de verdad de Dios. Dios no se ha olvidado de Israel. El pacto de Dios hacia Israel no depende de que es 50% de Dios y 50% de Israel. Hermano, todo depende de Dios. Cuando usted mira, por ejemplo, la promesa que le dio el Señor a Abraham, lo hemos hablado, en aquel tiempo la costumbre era que cuando iban a hacer un pacto, dos personas agarraban a un animal, lo partían, hermano, ponían una parte a la derecha, otra a la izquierda y pasaban los dos en medio. Era la costumbre. El significado obviamente es mucho más amplio de eso, pero los dos que estaban haciendo un pacto pasaban en medio de ese animal que estaba como un sacrificio. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dice a Abraham, haz ese sacrificio, pero luego lo duerme. Y el único que pasó fue Dios, diciendo, este pacto lo hago por mí mismo. Depende nada más de mí para mí. Es un pacto que hago conmigo mismo. No lo hago contigo, porque podrás fallar. Y Abraham falló, pero yo voy a llevar a cabo la obra que yo mismo he jurado por mi nombre, que lo voy a llevar a cabo. Dios es el que hace todo, dice la palabra de Dios. Él es el que pone el querer como el hacer para su beneplácito. En este caso, jura a Israel que iba a estar con ellos y está, en su misericordia está. Aunque le han dado la espalda, está ahí. De la manera como si fueran obedientes, obviamente no. Pero Dios siempre, 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 se ha dejado un remanente. Un remanente es un grupo que Dios ha escogido, que Dios en su misericordia, no sé cómo trabaje, cuándo Dios escoge los remanentes, pero el punto es que ha dejado un remanente siempre y a Él ha mostrado su misericordia. Jeremías 33, y le leo porque es importante que esto sea un fundamento en nuestra vida. Jeremías 33, versículo del 19 al 26, le leo. Dice, y vino la palabra del Señor a Jeremías. Y ve algo tan peculiar que podemos ver acá, que el Señor utiliza los elementos. Cuando en el versículo que leímos antes, en Isaías, habla ya acerca del pacto que hizo con Noé, que no se enojaría una vez más. Dice, los montes serán quitados y las colinas temblarán. Está utilizando los elementos de la geografía que, diríamos, dan solidez. Que, mira, hermano, yo tengo años de poder, bueno, ya décadas, estoy hablando, bueno, le voy a hablar casi 50 años de que el pueblo donde nací tiene las mismas montañas que cuando he llegado, ahí están todavía. Ahora con casas, con menos árboles, pero ahí están las montañas. Y el Señor habla y utiliza lo que se conoce como sólido, diciendo, y eso puede pasar, pero mi misericordia no va a pasar. No está diciendo un árbol, porque se sabe que los árboles se pueden caer. Está hablando de lo más sólido que geográficamente podemos tener. Y aunque eso se quitara, mi misericordia no se va a apartar. Lo mismo que utiliza, una madre podría olvidarse de su hijo, pero yo no me olvidaré de mi pacto. Está utilizando lo más alto que podemos nosotros concebir de la fidelidad y del amor. Y dice, y yo todavía sobrepaso lo que ustedes pueden conocer como es. Por eso cuando en Jeremías 33, versículo 19 vemos, dice, y vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, así dice el Señor, si pudieras romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, recuérdense que ese pacto lo estableció desde el libro del Génesis. ¿Cuántos tienen fe? Que mañana va a salir el sol. A ver, levanten la mano todos aquellos que tienen fe que mañana va a salir el sol. Podrá estar nublado, pero el sol está ahí. Como cinco, los demás creen que la noche va a ser eterna mañana. A ver, le pregunto, ayúdeme. ¿Cuántos tienen fe que mañana sale el sol? Qué fe más grande la que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos tantos años de ver lo mismo. Estamos seguros, ¿verdad? Que mañana va a salir el sol. ¿Por qué sale el sol? Porque Dios, cuando creó todo, declaró que iba a salir el sol, que iba a haber una lumbrera que reinara sobre el día, otra que reinara sobre la noche. Y dice acá, si pudieras romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a tu tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David. Y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis ministros. Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David, de los levitas que me sirven. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, ¿no has observado lo que este pueblo ha hablado diciendo? Las dos familias que el Señor escogió las ha desechado. Cuando está hablando de esas dos familias, está hablando básicamente de Israel dividido en dos. El reino de Israel y el reino de Judá, en este caso. Y como fueron tan atacados, dispersados, entonces Jeremías está diciendo, ¿no has observado lo que este pueblo ha hablado? Porque estaban hablando y diciendo, las dos familias que el Señor escogió las ha desechado, desprecian a mi pueblo, ya no son una nación ante sus ojos. Vea, así dice el Señor, si no permanece mi pacto con el día y con la noche, y si no he establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobierne sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré de ellos misericordia. Hermanos, cuando en el milenio, el reino milenial, se cumpla la restauración del pueblo de Israel, que Israel va a ser, en el lenguaje bíblico, es cabecera de montes, va a ser la nación más importante del reino milenial. Vamos a ver el cumplimiento literal de lo que la Biblia ha dicho. Y vamos a darnos cuenta que él nunca se olvidó de Israel. Israel le dio la espalda, la gran mayoría, pero él nunca se olvidó de Israel. Y vaya conmigo a ver en el capítulo 11, verso 2 al 4, de Romanos, por supuesto. Dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en un pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Ve aquí, si alguien era importante en la historia de los profetas de Israel, era Elías. Y aquí está diciendo que el profeta Elías, con la importancia que tenía, con la preeminencia que tenía, dice que está suplicando a Dios contra Israel. Eso podría ser como, Elías, no lo digas porque mira, te puede hacer caso Dios. Ten cuidado lo que dices, Elías, porque puede hacerte, no caso, ¿verdad? Pero puede prestarte atención, puede escuchar lo que le estás diciendo por lo que tú significas. Sin embargo, aunque Elías estaba suplicando a Dios contra Israel, porque los mismos israelitas querían matarlo, dice, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice? ¿Qué le responde? ¿Qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Ahora, fíjese que esto lo dice Elías después de aquel acontecimiento, creo que es capítulo 19, Primera de Reyes, donde comienza a relatarse del 17, cuando está atravesando una sequía en toda la región, porque Elías dice que no iba a llover y había durado como 3 años y medio. Y entonces Elías cita a los profetas de Baal, que eran alrededor de 400 profetas de Baal. Ahora note esto, que Baal era el dios de las tormentas, específicamente de las tormentas de agua. Entonces, el hecho que Elías, con haber hablado, dice, no va a llover, estaba retando el poder de Baal. Estaba anulando el poder de Baal por 3 años y medio. Entonces, suben al Monte Carmelo, Elías contra 400 profetas de Baal, después de 3 años y medio de que no llovía, y había una terrible hambre, porque obviamente en esa época, si hoy todavía afectan las lluvias a esa magnitud, con todos los avances de irrigación tecnológica que hay, se imaginan ese tiempo que no lloviera. Era realmente caótico. No había comida, no habían cosechas. Todo se echaba a perder. Había un hambre terrible. Y entonces, usted sabe la historia, sube al Monte Carmelo. Total que Elías hace, no quiero llamarle un show, pero pareciera casi como que estaba haciendo un show, hermano. Pero era un show del cielo, pues, ¿verdad? Me da cosa decir show porque, ¿verdad? Pero era, sí era un reto, pero los elementos que utilizó, hermano. Dice, hagan su altar, él restaura el altar, agarra 12 piedras, una por cada una de las tribus de Israel, pone el sacrificio, la leña, y luego pide, traigan agua. Recuerde que estaban en sequía. Una vez, traigan agua, otra vez, traigan agua, otra vez. Pero recuerde que esto fue después de que todo el día los 400 profetas comenzaron a hacer su culto con frenetismo, con saltos, comenzaron a cortarse la piel, estaban ensangrentados y nada, no caía fuego del cielo. Entonces Elías toma eso, moja el sacrificio y dice, si tú eres Dios, yo soy tu siervo. Y usted sabe la historia. El fuego de Dios hasta lamió las piedras del altar. Entonces toman a todos los 400 profetas y Elías dice que los degolló. Y después de eso, entonces, cuando se entera la mujer de Acab, que era Jezabel, Jezabel dice, ay de mí, juro por los dioses, que mañana Elías va a estar como uno de los profetas. Obviamente nosotros podemos criticar a Elías y decir, ¿cómo es posible que salió corriendo? Pero es que Jezabel comandaba, directa o indirectamente, hermano, una fuerza que había matado a muchos profetas también. Y entonces el hombre sale corriendo, y cuando sale corriendo, hermano, huyendo obviamente, llega a un árbol llamado enebro, duerme de lo fatigado que está, se le aparece un ángel con una torta de higos y agua y le dice, Elías, despiértate, come, porque el largo camino te resta. Y me llamó la atención el texto cuando estaba leyendo lo que dice que Elías viene y comió y se volvió a dormir. Y el ángel lo volvió a despertar y dice, come. Y me llamó la atención porque, miren, cuando Dios quiere darnos de su fuerza, nos da la totalidad. Si no tenemos la totalidad es porque nosotros no la comimos total. Pero él viene, lo despierta y dice, no come. Obviamente se debe haber comido toda la torta y bebido todo el agua, al grado que dice que 40 días y 40 noches. Sin necesidad de dormir ni de comer. Estuvo caminando. Llega a una cueva y en esa cueva tiene un encuentro con Dios, donde Dios se le aparece como un terremoto, como un torbellino, etc. Pero al final, la manifestación real de Dios fue en un silbo apacible, hermano, donde el Señor le dice, Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Ahí está hablando de lo que se conoce como un remanente. Se había reservado 7,000. 7,000 podrá sonar un número, wow, 7,000, pero para toda la nación de Israel, para los millones, hermano, no era mucho. Sin embargo, para Dios era suficiente. Y entonces ahí es donde está hablando el apóstol Pablo, que dice que está Elías, mire, no dialogando, sino está realmente en este caso suplicando a Dios contra Israel. Sin embargo, Dios, por lo que Él es y por lo que Él ha prometido, le dice, no, Elías, yo no puedo negarme, estoy parafraseando, no puedo negarme a mí mismo. Me he mantenido un remanente, 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal. No todos están corruptos. Siempre Dios tiene un remanente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Versículo 5 del capítulo 11, vea lo que dice. Y de la misma manera, es ahí donde entonces entramos nosotros en la aplicación de todo esto. Al ver todo lo que ha pasado, la naturaleza de Dios, cómo es que Dios aún ante la súplica de Elías no va a negar lo que Él es, aquí entramos nosotros el día de hoy. Dice verso 5, y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente, ahora vea esto, conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? What did you do to be saved? Alguien podrá decir, ah, no, pues fíjese que yo tomé una decisión, yo quise cambiar. Lo que haya hecho fue Dios el que puso en su corazón eso. No, pues mire, yo soy salvo porque viera cómo oraba mi viejita por mí. ¿Y quién cree que le puso en el corazón de su viejita que orara por usted? Hermanos, nosotros no hicimos nada. Por eso les recuerdo cuando estudiamos en Juan, hermano, con el capítulo 4 del Evangelio de Juan, está uno de los prominentes maestros de Israel llamado Nicodemo. que no era un ignorante, no era un cualquiera que pasaba ahí a preguntarle cualquier ocurrencia a Jesús. Era un hombre que sabía lo que estaba hablando. Y cuando llega al Señor, le dice, ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? ¿Qué debo de hacer? Y la respuesta de Jesús fue, te es necesario nacer otra vez. Y aquí es donde yo le pregunto, hoy le recuerdo, ¿qué hizo usted para nacer? Ay, hermano, mire, yo planifiqué mi nacimiento, viera, mire, yo dije, voy a caer en esta familia porque esta familia me necesitan. ¿Qué hizo usted para nacer? A ver, le pregunto, nos reto yo ante la enseñanza bíblica, ¿qué hicimos nosotros para nacer? ¡Nada! De repente se dio cuenta que ya existía. ¿Sí o no? No sabemos cómo. Nos dimos cuenta. Híjole, yo estoy vivo. Fue el ejemplo que el Señor utilizó para aquellos que entran al reino de Dios. Así que si alguien viene y de acuerdo a la enseñanza bíblica responsable dice, no, mire que yo decidí. No, hermano. Porque si yo decidí, lo voy a poner en este aspecto, si yo decidí, yo me puedo salir. El siglo pasado hay un predicador muy famoso que todavía muchos citamos el día de hoy, de apellido Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores. Y Spurgeon decía a sus estudiantes que querían seguir sus pasos en el ministerio, les decía, hagan todo lo posible por no entrar al ministerio. Si a pesar de eso se encuentran que están en el ministerio, es porque Dios los metió. Fíjese, el que es llamado al ministerio, bíblicamente comienza con deseos. Usted me pregunta a mí, pastor, ¿y qué ángel le habló? Ninguno, hermano. Simplemente comienza con un deseo. Comienza con un deseo, después se hace como un, mira, después el deseo crece y se hace como un deseo más fuerte. Luego se hace parte de la vida hasta el punto, y anhelo llegar a eso, no sé si ha llegado a eso o no ha llegado, pero anhelo llegar, donde llega usted a concebir y dice, fuera de esto yo no puedo hacer nada más en la vida. No porque no pueda, sino porque no hay nada más que le podría satisfacer. Por más plata, por más prestigio, por más cualquier otra cosa, no hay nada que pudiera satisfacerle más que eso. Porque es porque uno está haciendo lo que fue elegido hacer. Ahora, si yo me hubiera metido solo a esto, yo me puedo salir. Pero si me metieron, no me puedo salir. Si usted se metió solo al evangelio, se puede salir. Pero si lo metieron, no se puede salir. Yo le he contado parte de mi testimonio y no quiero desperdiciar su tiempo contándole de mi vida, porque eso no le va a edificar mucho. Pero en este sentido, hay cosas que a veces sí pueden en algún momento hacernos una reflexión. Cuando estaba en un momento de locura en mi adolescencia, que dije, no, yo no puedo, con los pensamientos filosóficos que le inculcan a uno en los establecimientos educativos. Me recuerdo que en medio de todo eso me pasaba algo y le he contado de que llegaba yo a donde iba y saliendo de mi casa y subiéndome al autobús que me llevaba a donde estaba estudiando, me agarraba algo raro y me ponía a llorar. De la nada. Sin duda alguna la presencia de Dios ministrándome. Cuando llegaba yo al lugar, llegaba con los ojos rojos. Y me pasaba no una vez, me seguía pasando. A grado que un maestro una vez me dijo, Azurdia, venga para acá. Si usted sigue fumando eso, me dijo. Todavía no era legal, ¿va? A ese punto, hermano, me recuerdo que cuando yo volvía después a la iglesia, al oír los cantos desde lejos en el parqueo, ya estaba llorando. Hermano, cuando Dios a uno lo ha metido, aunque quiera salirse, no se puede salir. Es una realidad. Obviamente le doy gracias al Señor que llegué completo, porque hay otros que tienen que llegar medio quebrados, hermano. ¿Ya? Y al final llegan diciendo, pero gracias a Dios estoy en la casa. Yo, gracias a Dios estoy en la casa y estoy completo. Lo único que me han quitado es vesícula, pero eso por ser muy tragón, hermano, y comer mal. Pero ya fue estando en la casa. Entonces, es la elección, versículo 5 dice, de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. Algo que no merecíamos. Por eso le recalco, y no me voy a cansar de decirlo, cuando estudiamos Romanos, hermano, yo debo estar súper agradecido por estar con mis ojos abiertos y ver el amor de Dios y creer en Dios, tener esa fe en la gracia de Dios. Hechos capítulo 2, verso 41, habla acerca de este remanente que se comenzó a manifestar desde ya en el libro de los Hechos. Hechos 2, 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Está hablando de los sermones de Pedro, 3,000 almas, luego en el segundo 5,000. Era el remanente que estaba siendo elegido por Dios de toda la nación de Israel. Y cuando le hablo de esto, estoy hablando de números, no puede decir, wow, qué tremendo, 3,000 y 5,000. Pero si vemos a la cantidad de gente que había, hermano, quizás no será la mayoría, pero era el remanente que Dios estaba llamando. El 4:4 de Hechos dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Siempre en esos mensajes que estaba el apóstol Pedro predicando, se iban añadiendo parte de los escogidos, aquellos que estaban siendo elegidos conforme a la gracia de Dios. Hechos 6:1 dice, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos, venía la multiplicación, Dios estaba llamando a los elegidos. El remanente es elegido por gracia, no por méritos personales. Y le recalco la palabra elección. No sé si algún día va a tener usted, vamos a tener nosotros la oportunidad, y más que la oportunidad, el deseo o la gana de preguntarle a Dios por qué nos eligió. Yo personalmente creo que no le va a preguntar, hermano. Creo. ¿Por qué me eligió? Lo único que podría decirle, Señor, eso lo reservo a tu propia voluntad. Lo único que puedo hacer es darte gracias que me elegiste. Pero elegir es tomar dentro de muchos otros, a uno, a dos, a tres. El ejemplo que siempre le he dicho es como cuando usted va a escoger algo al supermercado. Hay un estante, 60 naranjas. ¿Por qué no se las llevó todas usted? Usted eligió. Quizás la que más le gustó, no sé, eligió. O por ejemplo, lo que pasa con aquellas personas que son amantes de las mascotas y quizás de los perritos o de los gatos. Y van a un shelter. De ahí están todos los perros, hermano. Yo personalmente nunca he entrado a uno de ellos. He visto nada más en las películas o documentales, ¿verdad? Que están enjaulados y comienzan todos, ¿verdad? Y hay uno que usted elige. ¿Why? ¿Por qué los otros no le reclaman? ¿Por qué el que se lo va a dar le dice, usted qué malo, mire, ¿por qué se llevó a este y no se llevó al otro? Usted eligió. Usted quiso hacerlo. Dice la palabra que nosotros hemos sido elegidos por la gracia de Dios. ¿Por qué? No sé, hermano. Si a usted le interesa saberlo, algún día se lo podrá preguntar al Señor. A mí realmente le voy a decir, mejor ni se lo pregunto. Yo sé que va en contra de la naturaleza de Dios, pero voy a pensar esto. No va a ser que se arrepienta. Borre eso, ¿verdad? No. Gracias, Señor, que me elegiste conforme a su gracia. Entonces, ¿qué hicimos? Nada. Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8 dice, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Obviamente está hablándole al pueblo de Israel. Pues recuérdese que lo que ha hecho en Israel trae una repercusión a nosotros. Porque Dios en sí no ha amado al Israel desobediente, sino ha amado al remanente Y el remanente es el que hace que su promesa permanezca. Dice, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Clara y marca la realidad de que no fue porque Israel fuera el mejor de los pueblos. Efesios 2, ya trayéndolo a nuestra realidad hoy día, Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso le voy a decir algo, hermano. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y por eso es importante conocer la doctrina bíblica. Porque usted conocerá gente o va a ver gente en diferentes sectas y religiones, comenzando con la Iglesia Católica Romana, Testigos de Jehová, mormones y demás, que van aún los musulmanes, porque la teoría musulmana es que se tienen que ganar el cielo. Las obras buenas tienen que ser mayores que las malas acciones. Va a conocer gente y tenemos la responsabilidad. Usted no tiene la responsabilidad de salvar a nadie, absolutamente a nadie. Es más, yo no tengo la responsabilidad de salvar a nadie, ni puedo. Pero la responsabilidad que tengo es de anunciar el Evangelio. Y aquellos que son elegidos por medio de oír el Evangelio, dice que viene la fe, van a creer en el Señor. Pero tenemos la responsabilidad de presentar el Evangelio y presentar a todos aquellos que están todavía con la tortura mental de que se tienen que ganar el cielo por medio de hechos, de obras, de buenas conductas. Ya hemos dejado claro, la palabra nos deja claro, de que las buenas obras vienen como consecuencia del cambio que Dios ha hecho en nosotros. Hermano, es algo natural. El que realmente ha tenido un encuentro con Dios comienza a cambiar. Si usted quiere, bien despacio para muchos de nosotros, bien despacio, pero hay cambios. Y es imposible no cambiarlos porque, no tenerlos porque está desarrollando esa vida dentro de nosotros. Pero es una consecuencia, muy distinto tener una consecuencia, tener cambios consecuenciales, cambios de consecuencia, a poder querer tener cambios para hacerse digno de ganarse el cielo. Eso es en contra de lo que la palabra de Dios dice. Dice claramente, esto no de vosotros, sino que es don, es regalo, don es regalo. Esto es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios merece todo nuestro agradecimiento y toda la gloria, hermano, por lo que Él hace en nosotros. Y el último verso que quiero dejarlo es 2 Timoteo 1:9, dice, hablando del Señor, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Si usted quiere, podríamos llamarle a eso algo inentendible, difícil de comprender. ¿Por qué Dios nos escogió? I don't know. No sé. Pero el punto es de que si hoy mis ojos pueden ver el amor de Dios manifestado en la gracia de Jesús, pueden ver la salvación y pueden ver y aceptar el señorío de Cristo, es que la gracia de Dios me ha alcanzado. Y al día de hoy eso a mí me basta. Solamente debo de creer y permanecer en su gracia y saber que Dios tuvo misericordia de nosotros. Pongámonos de pie esta noche, por favor. Y si usted está agradecido una vez más y no se cansa de darle gracias a Dios, le ruego que hoy se presente en unos minutos delante del Señor y le diga, Señor, una vez más te doy gracias. Porque sin merecer tu amor, tu misericordia, tu favor,
has derramado tu gracia sobre mí.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.